Darwin es presentado por Itaú. ¿Y quiere arrancar ya sus vacaciones? Porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Cómo están ahí los dos con Ricardo? ¿Cómo están, viejo?
Muy bien, Darwin. No está Ricardo al ladito mío en este momento.
¿Cómo?
Pero está Ricardo, lo escucha, mire.
Sí, acá estoy, Darwin.
Bueno, dentro del baño está, tiene cagalera, Ricardo. Bueno, amigos, una diarrea la puede tener cualquiera. Y lo importante es seguir cumpliendo con el deber,
claro,
con
sí,
las funciones de uno, ¿verdad? Y bueno, Ricardo está metido en el baño de su casa, escondiéndose de su hijo hipotético. Ya, Ricardo, es impresionante, es una cosa de loco. Está bien, empiece a practicar. Totalmente encerrado en el baño, escondiéndose de incógnito en su propio baño, como hace cualquier persona que tenga un hijo hipotético. Y no sabemos si es que tiene diarrea o que está practicando o entrenando para cuando tenga hijo hipotético, señor.
Es que mi extractor no tiene espacio para poner la cabeza, Darwin.
Ah, ya, no puede hacer lo que es mi táctica, señor, que se la recomiendo a todos, ¿eh? Campana del extractor, metes al guacho ahí, al bebé, y te metes vos también ahí adentro. Y bueno, más de 3 horas por día genera algunos daños cerebrales colaterales, pero lo de daños colaterales está lleno este mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? El 2020 se llama, nos importan 3 carajos los daños colaterales, se llama. Así se llama también ese año, señor. También el año que más nombres se le han podido poner en la historia de los años. ¿Cómo está, Ricardo, entonces? ¿Qué le pasó? ¿Por qué lo sacaron del juego?
No, me saqué solo en realidad del juego, Darwin. Hemos tomado la precaución de quedarnos en casa por un contacto de contacto, como dijo el presidente.
¡Contacto de contacto y no va a trabajar!
No, no, no.
La burrada que dijo el presidente, señor. Contacto de contacto, hay que guardarse. Y se guardó en el baño, Ricardo, haciendo contacto de contacto. Si fuera por eso, no va nadie al aula, Ricardo.
No, hay un detalle adicional, Darwin, que fue un contacto relativamente largo, de una hora más o menos, un viaje en auto, y que ese contacto comenzó a experimentar síntomas.
El contacto experimentó síntomas.
Sí. Correcto.
Está experimentando.
Hay uno, entonces el enemigo invisible nos está atacando, amigos. El titular de toda esta situación es que el enemigo invisible ataca. Entonces el enemigo invisible atacó a un contacto de su contacto, señor. Eso es lo que pasó, si entiendo bien, Ricardo, ¿verdad? Atacó un contacto de su contacto,
confirmado.
De su contacto es invisible también, no lo conocemos, digamos.
No, todavía no tenemos, no sabemos cuál es la situación de mi contacto.
La identidad de ella, y es ella,
por
el
supuesto.
Contacto de su contacto ya ha sido positivo.
Sí, el
o sea,
contacto de mi contacto
conoce
sí.
Gente que conoce gente que dio positivo.
Correcto, está bien formulado.
Y la gente que usted conoce, que conoce gente que dio positivo, está sintiendo síntomas.
Experimentando
síntomas. Pueden ser de la cabeza también, El famoso encobichado de la cabeza.
Lo tuve,
señor.
Cerca eso, tuve un caso de contacto cerca que empezó a no tener gusto de nada, no tengo gusto, tomaba mate, si no tengo gusto, no tenía nada, ¿no?
Tomaba del mate de los demás.
Sí.
Tomate, déjame probar tu mate, tampoco le siento gusto. A ver, déjame probar el mate tuyo. No tiene gusto tu mate tampoco.
Sí. Mi comentario fue cuando estás resfriado habitualmente, no pasa eso. No, ese sin gusto,
ese, claro,
sin olor, sin gusto. Bueno.
Ahí la prueba del salamín, señor, yo me la hago. Me la hago 2 veces por mes, me hago la prueba del salamín. ¿Sabe cómo es? Que se tiene que pasar todo salamín por la ñata. Y bueno, si no le queda el gusto ahí y el olfato, señor, si no le queda toda la ñata llena de salamín durante todo el día, menos de 12 horas de oler salamín es que tiene COVID, señor.
Bueno, si le fuera el olfato, conozco un médico, le mando un saludo.
Y bueno, y tiene que morder un pedazo de salamín también, señor. Primero,
también.
ñata, 30 segundos por la ñata, como si fuera un hisopado de salamín. ¿tá? Lo que vendría a ser un hisopado de salamín. Si está el chupachupa de salamín, tanto mejor. Se lo mete uno por cada narina, ¿verdad? Sí. Y sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y le, que entre y que salga, que entre y que salga, que entre y que salga el salamín en las narinas. Y ahí sí. Después a la boca. Y masticar claro. Mucho el salamín y tragar el salamín. Eso le tiene que durar 3 horas de gusto y olfato, amigos, para que usted esté sano. Si no, es muy probable que esté encobichado y vaya directo a pedir hisopado anal. No se detenga en otras minucias. Porque además, si le
va a dar salamín, si no, Darwin.
Claro, si le hacen hisopado, le va a dar salamín. Le va a dar, porque tiene todo pedazo de salamina dentro de la llanta.
Ah,
y eso va a obstruir la molécula, la cadena molecular del virus, amigo, que no lo va a poder detectar el hisopo, ¿está? Así que claro. esa es mi receta casera para saber si uno, para hacer el autotest, lo que se conoce como
claro,
el autotest.
El autotest, el de la anosmia, que exacto. Creo que es el de no sentir olor, y el otro no sé cómo se llama, angustia, no sé
angustia,
cómo se llama.
Angustia, sí, angustia, no. Exactamente. Eso es angustia. No le viene una angustia, se cagan hasta las patas, básicamente, ¿no? Hay mucho que. Yo le conté la historia esa de Pepe Reina, que allá por el principio, por marzo, abril, que dijo que estuvo. 45 minutos que no podía respirar. Bueno, eso es un ataque de pánico, Pepe Reina. ¿Sabes lo que te pasó? Es un ataque de pánico, güey. Esto no es el COVID, esto es que te cagaste hasta las patas, Pepe. Olvídate, no hay problema, porque si no hubieras estado algún día más con dificultades para respirar. No, 45 minutos.
Hasta,
y después vino el médico, te dio un ansiolítico y se te pasó. Sí, ¿qué pasó?
No, dishuesia se llama, o disguesia.
Ay,
no,
ah,
se
pronuncia. No es angustia.
Sí, dishuesia, está, que no, que todo eso. Bueno, así que Ricardo está atrincherado, señor, atrincherado en un lugar al que no podemos decir, ¿verdad? Está aislado de todo, aislado del mundo, señor, al lado de su familia. No podemos decir porque no queremos que lo vaya a visitar la familia tampoco. Nada, señor, no queremos que nadie se entere, así que no vamos a ir
No le vamos a abrir la puerta a nadie.
No, está en un lugar secreto, muy con mucho eco, ¿verdad? También puede ser el cuarto donde van a parar, el galponcito de la casa de afuera, puede ser donde esté, señor, por el sonido que tiene, podría ser eso. Está. Si hay una aspiradora por ahí, una aspiradora vieja y una llanta. Inflable, que está toda rota, que ya no se inflama. Bueno, es como un soldado caído, ¿verdad? Yo lo tomo como un soldado
caído. No, está ahí levantado.
Caído.
Estamos
caído. Ya lo doy por caído a este soldado, amigos.
No, pues es un disparate.
Por caído. No le digo tampoco que es el policía de Arachaña, el agente. Me quebró. El oficial me quebró la cara, perdón, porque es oficial. El que ya le diciendo.
No se ríe, Darwin.
¿No lo escuchó con volumen usted?
No, pero no se ríe igual, por más que lo escuche con volumen, de una para risas, un oficial. El servicio. No, llorar tampoco, no vamos a exagerar, no le voy a pedir que se ponga.
Pero no puedo no reírme, señor. ¿Cómo no me voy a reír de eso? Usted me está pidiendo. Si se aguanta tanto la risa, después es cáncer. Eso lo sabe cualquiera, amigo. No se puede aguantar tanta risa. Si un volcán de risa después, eso es cáncer al esófago o al páncreas, señor. No sé, alguno de ellos. Te queda todo ahí, vas acumulando risa, y bueno, te lo generás ahí, es espantoso, señor. No se puede, de ninguna manera. Uh-huh. Es impresionante.
Está hablando de problema que hubo en Rocha, en Costa Azul.
Arachaña,
Costa Azul.
Los cuatro masculinos, uno de ellos pariente de Bruce Lee, que no depusieron su actitud.
Ante el pedido.
No depusieron su actitud, entraron en desacato. ¿Y qué desacato? ¡Poh! Le dieron un surtido de desacato, le dieron a los tres policías.
Sí, claro, no solo se resistieron, sino que los golpearon, los lastimaron.
Que tuvieron que resistir fueron los policías, señor.
Sí, una instancia de formalización que creo estaba pactada para el día de hoy, a las 10 de la mañana, en Rocha, donde, bueno, les puede caer el peso.
Ahora se entregaron, primero se dieron a la fuga, lograron darse a la fuga los cuatro masculinos.
Sí, ahí tenían un.
Darse a la fuga. Se podían haber ido caminando, la verdad, perfectamente. Darse a la fuga es como demasiado. Como hay como una cosa así de celeridad y de necesidad acuciante de huir, que no es. Se dieron los policías casi. que se dieron a las púas, le diría. O sea, en el caso de los cuatro
masculinos. No, igual después de pegar salieron corriendo, digamos.
Bueno, salieron corriendo, me parece
sin que los corran mucho.
Ese fue un gesto de cortesía, señor. Como decía, bueno, nosotros
claro,
vamos
porque...
corriendo y quedamos así, señor. Porque además sabiendo que estaba siendo filmado todo, ¿verdad? Por el celular, porque se veía a la señora con el celular, me parece que tuvieron un gran gesto de cortesía que fue teatralizar su huida, señor, que era lo menos que podían hacer. Y eso se nota en el en la actitud de la agente, ¿cómo es que se llama? La agente...
Hay una policía femenina, sí.
Sí,
como...
la agente, si los voy a correr yo sola, al final mejor no. Así se llama. Así la hemos denominado en este parte policial, ¿verdad?
Sí, porque los dos
la
masculinos...
La gente, si los voy a correr, para, ¿sí? Los dos masculinos.
No.
Uno era... el cabo, el oficial me quebró la cara.
Sí.
Y el otro era el cabo, el ¿cómo era? ¿Dónde es que está? Bueno, que lo tengo por acá, lo tengo todo en el informe, señor.
¿Qué informe?
No,
¿Qué fuentes policiales? Escribió el informe. Usted, mire usted. Está bien que le ponga el masculino, el femenino, porque cuando va a lo policial, que use la jerga que se usa.
Sí, por eso, por eso. Y era el cabo, qué bien que se ven las estrellas de esta banquina. Ahí lo encontré, ¿sí? Que se queda tirado así.
Porque el me quebró la cara no es el que está en el piso.
¡No! Me quebró la cara es el que camina, el que se va de la escena, señor.
Claro. Sí,
el oficial
ahí lo veo.
Me quebró la cara.
Claro, porque están intentando...
El oficial me quedó la cara que llevaba como diciendo, no, yo así no. Sale nomás, sale caminando de la escena, que es espectacular, señor.
Está el otro que quedó tendido en el pasto por los golpes, ¿no?
El otro es el, ¿qué le dije?
Que bien se ven las estrellas.
El cabo, que bien se ven las estrellas de acá desde la banquina, señor. Que se queda mirando ahí, mirando el cielo, el firmamento... con la espalda y la cabeza en la banquina,
¿sí? Uh-huh.
Ese es el otro.
Y bueno, tenemos la instancia judicial y también...
Sí, porque al final se entregaron los cuatro, señor.
Sí.
Y porque estaban plenamente identificados, había dicho. Yo escuché declaraciones del comisario de Rocha y todo eso, señor, y sí, había dicho que estaban plenamente identificados. A saber, el desacatado que no depone su actitud es uno de los masculinos.
Sí.
El otro masculino es el pariente de Bruce Lee.
Sí.
Tercer masculino, el parcial del Paris Saint-Germain con indumentaria del equipo de sus amores, según se lo vio en el momento de la detención. Y cuarto masculino, el moquetero. El cuarto moquetero, perdón, se llama.
Sí.
El cuarto moquetero. Es el cuarto de los moquetes, digamos. Le pega un par de moquetes y se va nomás.
Moquetero.
Ah,
perfecto.
Sí. Y bueno, entonces, los tres policías heridos, el oficial me quebró la cara, así se lo conoce después de la viralización del video, ¿verdad? Porque cuando él se levanta y sale de la escena, sale del juego...
Sí, sí.
Lo que dice es eso, me quebró la cara. Me quebró la cara. Y la gente, me quedo en la banquina mirando las estrellas, vayan ustedes nomás, y la gente, si lo voy a correr yo solo al final, mejor.
Claro,
no.
Porque hace un intento de corrida de unos metros, unos 10 metros, 15 metros.
Ella sí puso su actitud, señor, como corresponde al ver que no había clima de persecución en el equipo, señor.
Sí.
¿Qué va a hacer? ¿Qué le va a correr ella sola?
Sí,
entonces le puso su actitud. Y ahí me parece que hay una gran, pero un gran gesto de caballerosidad, de cortesía, de también, ¿por qué no?, convivencia ciudadana, ¿verdad?, de los cuatro que... hacen como que se dan a la fuga, ¿sí? Se van corriendo, cuando claramente no era necesario porque estaba vencido el otro equipo. Estaba completamente vencido. Y también me gusta mucho la actitud deportiva del señor desacatado que no depone su actitud, ¿verdad? Que es el que estaba abajo del todo de la montaña humana a la que accedemos, ¿verdad? No el que tenía como jinete al oficial me quebró la cara. Porque vio que hay uno que tenía, era como el pingo del oficial me quebró la cara. Ese es el cuarto moquetero, así se lo denomina, señor. El que estaba abajo del todo, el que estaba abajo de la gente, si los voy a correr yo solo al final, mejor no.
Sí.
Que antes de salir corriendo, después de que el pariente Bruce Lee lo libera, con una carrera alocada, carrera alocada, una patada voladora, artística prácticamente, la verdad, hay que hacerla esa, ¿eh? Ahí en el pasto, todo, te tiene que salir. Bueno, una vez que está en pie, el que estaba abajo de la gente, si lo voy a correr yo solo al final, mejor no. se zafa, va a empezar su carrera hacia la libertad, pero antes de iniciar el sprint...
Vuelve, como Mujica en la rueda de prensa.
Tiene tiempo para palmearle el hombro a la gente, felicitándola por la fusta deportiva ciudadana policial veraniega de ribetes épicos que acaban de llevar adelante, ¿verdad?
Sí, porque no es un golpe, le no toca el hombro.
Le toca el hombro,
bien
amigo.
Bien, sí, todos.
Le palmea
bien
el hombro como diciéndole, bien. O sea, nos tocó ganar a nosotros hoy, pero otro día le toca ganar a ustedes. Esto es el deporte, así es el deporte. Excelente actitud, y creo que además lo que quería expresarle también, quizás, me aventuro en este caso ya estoy interpretando, pero quizás estaba expresándole que no se preocupara por las esposas, ¿verdad? Porque ese fue el que se llevó las esposas en la mano, porque no por su decisión, no es que se las haya robado,
no.
Sino que le tenía
no lo pueden acusar de hurto ahí, ¿no? De rapiña,
no, porque
¿no?
Tenía una muñeca ya esposada, ¿entiendes? No la otra, tenía una muñeca esposada. Pero me parece que ahí quizás él le expresa en la intimidad que no se preocupe por las esposas, no lo dice fuerte porque están las cámaras, no se preocupe por las esposas, que ahora no se las podía devolver por razones obvias, pero seguramente cuando las cosas se calmaran iba a pasar por la comisaría a dejárselas. Esto es el deporte bien entendido de la ciudadanía y la policía, amigos. Eso me parece que es una actitud a rescatar y a resaltar, más allá de que estemos hablando justamente del masculino no desacatado, que no depone su actitud. Bueno, al final le puso su actitud un poquito. Eso es, si bien no es deponerla, es como un poquito... Sí.
Acá un oyente que observa el video como usted... Bueno, un oyente dice claramente que la palmadita fue por las esposas, luego te las devuelvo, y además señala que hay una observación casi pugilística, bueno, no es boxeo, pero de la pelea que se estaba dando, que dice, todo venía parejo, Darwin, hasta que apareció Bruce Lee, porque no solo entró con esa patada que dejó choqueado a uno, sino que dio cuatro directas en la cara al que mira las estrellas. O sea, que venía pareja la cosa hasta que entra Bruce Lee, dice.
Por eso, el pariente de Bruce Lee, el masculino al que conocemos como el pariente de Bruce Lee, es no solo tiene esa capacidad de la patada voladora, señor, sino que después...
Sigue
hasta conseguir su objetivo igual, ¿eh? Ni un golpe más.
De la liberación.
Exacto. Sí. Hasta la liberación. Hasta cuando consigue la liberación. Hay que decir que me parece un exceso, porque después salió Ojeda, el abogado del gremio de policía.
Sí, que ha tenido una interesante polémica en redes sociales porque es abogado y ha tirado ahí, bueno, la brutalidad policial frente a la brutalidad de estos ciudadanos y demás. Y habló Ojeda. ¿Qué dijo?
Un simple pedido de cédula que termina en esta trifulca donde los policías en todo momento intentan controlar la situación de la manera menos dañina posible. Bueno, eso está por verse, si es la menos dañina posible. Para mí resultó bastante dañina. No sé, yo no los vi, la verdad, contener el daño, digamos. Menos dañina posible, no. Menos dañina hacia el ciudadano posible, digamos. Pero todo el daño que recibieron ellos, o sea, volcaron, es un aikido del daño, digamos. Volcaron todo el daño hacia ellos mismos, ¿no? Se auto infringieron el daño, de alguna manera. Y lo que dice... Ojeda es que no, que esto, que le pegan hasta cuando quieren y no sé qué, y no paran. Y yo no estoy de acuerdo con eso, señor. Ni bien consiguen el objetivo, dejan la violencia a un lado y se dan a esa fuga deportiva, ¿verdad? A esa escenificación de la fuga cuando ni siquiera tenían necesidad. Yo no le veo tan mala actitud a los ciudadanos. Eso es lo primero que quiero decir. ¿Va?
Perfecto.
Más allá de que no vimos la primera parte, que es ahí donde no depone, donde el desacatado no depone, señor.
Sí, incluso hay, y se ve, señalan varios oyentes, que dentro de todo lo que tiene que analizar la justicia hay una patada primero del policía, que es el de la cara, me parece, a uno de los que está abajo de la femenina, el policía masculino.
¡Ah, sí! Bueno, no, los oyentes también... Están pasados también los oyentes, sí. Están un poco pasados de manía.
Porque hay un análisis...
¿Está recibiendo un focatac?
Sí.
¿Hay un focatac como el que recibió
Ricardo?
No,
Ricardo, pero...
¿esto que está padeciendo son las secuelas del focatac?
No, para nada.
Ah, por la columna de Cose.
Sí, me dijo
mi mujer.
Me contó mi mujer que recibió un focatac durísimo.
No, para nada.
No, no es como que dejaron
algunas, sola... algunas muestras no, de algo como... distinto al cariño.
¿Lo dejaron solo en la Isla de Lobos? No.
No, porque había interna ahí también. No. Pero bueno, si no, se hizo viral, Darwin.
¿Ricardo?
Sí.
¿La escucharon la columna, Darwin?
No. No,
no, escucha, no, 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 él, él comenta sin escuchar.
Trae videito, y si otro videito, yo la verdad que...
¿No tenía videito con placa?
Escuchar. Sí, bueno, placa, pero placa no, que le voy a ver la cara a Ricardo ahí.
Pero,
pero
a ver si...
No,
sí.
De ninguna manera.
Cuando,
no, no.
Cuando los community managers laburan, déjame ver porque esta no me di cuenta, le ponen como texto a la placa, va leyendo mientras...
Sí, no, no tiene, esta es estática.
Ah, es estática. Sí, están laburando menos ahí en eso.
No, no, señor, no, yo videíto, ahora este, por ejemplo, me lo vi 100 veces, pero lo que pasa es que es buenísimo, señor. Tiene una cantidad
de... El momento de la patada es genial.
El momento para la es una maravilla. Es arte puro. Lo hace Tarantino en Kill Bill y Kill Bill se va de vacaciones y todo, ah, oh, qué bien Tarantino, no sé qué, mirá cómo saca. Y sin embargo, lo vemos así, filmado por un celular y todos nos escandalizamos, señor. Y entonces,
sí.
Bueno,
se entregaron, están ante la justicia, fiscal, creo que ya estuvieron ante el juez también en el pedido de formalización. Ahora,
sí, yo creo que la actitud menos deportiva de todo es justamente el agente, el oficial me quebró la cara. ¿Sí?
¿Por qué dice usted? Pues se retira.
Por eso, por cómo se va, por cómo se retira del juego. ¡Eh, pará! ¡Estamos acá! Es el que lleva la mitad del partido fue el 5. ¡Pará! ¿Qué es ese? Deja tirado a sus compañeros, a sus rivales, todo, señor. Una cosa es que no se puede seguir así, ¿entiendes? Y encima, le iba mal también, porque abandona la escena de una forma muy poco policial y deportiva y se va justo hacia la cámara. ¿Entiendes?
Claro.
Va caminando hacia la cámara con una actitud de me quedan 17 meses para jubilarme, que se arreglen estos jovencitos recién llegados e inexperientes que se creen inmortales. Dale vos. ¿Entiendes?
Sí.
Y eso me parece que lo perjudica a él también. O sea, tampoco liga mal. La gente me quebraba la cara.
Puede ser que esa cámara ahí de frente en el momento justo de la salida que lo acerca, no a un primer plano, pero un plano mucho más cerca que lo que tiene toda la escena en general, no lo favorece.
¿Cómo sale? Porque lo vemos salir, señor, porque lo vemos salir de la escena. Si él hubiera salido de la escena y nosotros nos quedábamos con el cuadro de lo que seguía sucediendo, bueno, sí, pasaba por un shock. Pero esto así lo vimos caminar como, oh, no te puedo creer, 3 de la mañana. Me cago en el inspector Larry, no lo puedo creer. Yo sabía que te iba a terminar mal. ¿Entiendes? Esa actitud muy poco deportiva, muy poco policial, y muy poco así como solemne en el sentido del inspector Larry. El inspector Larry no le puede haber gustado nada a eso, señor. Ya. Y después dice que la crónica dice que una mujer de la zona grabó lo sucedido con su celular y en la filmación se escucha claramente que los vecinos alientan a los policías a defenderse con sus armas. Bueno, la expresión alientan me parece demasiado positiva para la forma en que les hablaron los vecinos, digamos. Yo no sé si es la expresión que mejor define la manera en que los vecinos... O sea, la frase, deja, tiene menos recursos, usted también le digo, saca el arma, tiro para arriba, se termina todo, muchacho. A mí no me parece que eso sea un aliento, la verdad, de ninguna manera. No sé si lo podemos encuadrar dentro del verbo alentar eso. Más bien, lo que hacía era como desalentarlos con respecto a la manera que habían llevado adelante sus tareas, casi reprochándoles una falta de idoneidad, y bueno... para el momento, y como, ¡oh, deja, dime, dame! ¡Venga, dame el arma nomás, que si no la quiere tirar, la tiro yo, disparo! Tenía como una actitud muy poco alentadora, la verdad.
Sí, más crítica que alentadora.
Exacto, muy crítica, crítica destructiva, la verdad.
Crítica de tribuna, sí, para hacer sentir malo en lateral.
Menos recurso usted, le digo, deja, saca el arma, pega un tiro para arriba, se termina todo, muchacho. No estoy evaluando si tiene razón o no el señor, ¿verdad? Pero sí logro percibir como una mala vibra ahí, ¿verdad? Lo siguiente es una pintada, la verdad. Lo siguiente que va a hacer esa persona de la tribuna es una pintada. Una pintada de acá hay que meter, no sé qué.
Sí, un comentario sobre el aumento del salario policial en los últimos 15 años.
Exactamente, se la están robando toda, no sé cuánto, renunciar a Larry, ese tipo de pintada, ¿verdad? Que tratan de hacer reaccionar a los jugadores. Digo, en términos de esto de que dice que alentaba a la gente, yo no creo que los hayan alentado en ningún momento, y en eso también quiebro una cachiporra por los 3 agentes, ¿verdad? Que bueno, mal o bien, no recibieron el aliento nunca.
Ahí está, sí, ahí
mientras los mientras lo surtían, recibían los reproches de la tribuna. Pero no tienen recursos. Ah, menos recursos usted. Ah, saca el arma. ¿Para qué tiene el arma? Saca el arma. Bueno, es difícil, así con la tribuna en contra, es difícil. Todos sabemos que cuando empieza a bajar el murmullo de la tribuna, los pases no van a destino, no llegan a destino. Mucha imprecisión, ¿entienden? El equipo. No se puede coordinar el equipo. Tanto es así que, porque acá queda cuestionado el equipo, ¿no? Esos tres no pueden volver a trabajar juntos, es evidente.
Esos tres policías no
tienen el mínimo sentido de equipo de uno de los tres. Cada uno arrancó para cualquier lado. Usted vio con la lo desalmada que vuelve la gente, si voy a correr, si los voy a correr yo solo, mejor al final, ¿no?
Sí, sí. Ahí esas son. Sí.
Si lo voy a correr yo solo, al final mejor, ¿no? Vuelve con el alma por el piso, vuelve pateando el alma. Su propia alma venía pateando, se la ve pateando el alma. Y no es porque se le haya llevado las esposas, no, señor, es porque acaba de constatar que su equipo no era un equipo. Tiene uno que se quedó acostado en un spa de Pasto, señor, y Estrella. El otro se fue directamente, se fue de la...
No. Y ella se termina agarrando la cabeza, ¿no? En ese...
Sí, porque está completamente destruida, ¿verdad? Por dentro, sí. Espiritualmente. Ella ha perdido el espíritu. Es evidente que ese equipo no funciona. No necesito decirle, señor. Sí, no necesito decirle que no son los tres de la mitad de la cancha nacional. No tienen el mejor funcionamiento entre los tres.
Perfecto. Bueno, quedó claro este hecho que va a tener su instancia judicial en la mañana de hoy, creo que ante el juez, pedido de imputación de la fiscalía.
Sí, no importa, es el video. Bueno. Y el dirigente del sindicato policial en Rocha, Wister Rodríguez, también nos importa porque se llama Wister, nomás, que es un nombre que yo escucho por primera vez en mi vida. Wister.
Wister es Wister, así
sí,
Wister.
Señor, Wister.
Mírate.
Sí, el Wister. Y bueno, el Wister explicó por qué los efectivos se vieron sorprendidos por los agresores.
A ver, ¿por qué?
Porque se lo sorprendieron. Eso es más o menos lo que dice el Wister. No están las declaraciones escritas, pero yo las escuché y lo que dice básicamente es, bueno, ¿cómo vas a pensar que vas a pedir una cédula? Termina así la cosa. ¿Entiendes? Básicamente lo que dice es eso. ¿Por qué fue que se vieron sorprendidos? Y porque en ese tipo de misiones no suelen suceder esas cosas, señor. O sea, la base de la sorpresa, ¿no? Sucedieron cosas impensadas. Eso es lo que dice Winston. ¿Por qué se vino sorprendido? Porque lo sorprendieron.
Fui a buscar el significado del nombre y las páginas que tienen significado del nombre dice, lo sentimos, no hemos encontrado ningún significado para este nombre. Me dice, de Winston, que es una...
Wister.
Al menos 600 personas en el mundo han recibido este nombre, lo que representa un 0,001 de la población. Está compuesto por 6 letras. Bueno, gracias.
Sí, Wister. Ahí está, 6 letras.
No ayuda.
Wister. Wister. Wister.
Sí, pocas personas en el mundo. De Estados Unidos, aparentemente, hay más Wister.
Sí, hay una lotería en Oklahoma llamada
Wister. Claro que viene de Estados Unidos el nombre, porque se lo ve muy sajón al nombre Wister, señor.
Sin duda.
Tiene nombre de filtro para el agua. Wister. El filtro para el agua que estabas precisando.
Parte del medio, desde aquí, desde allá, desde Acullá, donde está Ricardo, y ya volvemos para esta columna de actualidad.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Itaú y quiere arrancar ya sus vacaciones porque tiene beneficios todos los días en restaurantes, librerías y heladerías de Punta del Este con Itaú.
Darwin no sale de la casa porque encuentra todo lo que necesita en Mercado Libre. Entrá ahora vos también y encontrá miles de productos con envío gratis y entrega en el día. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.
Darwin, Ricardo, continuamos adelante.
Sí, entonces lo que le queríamos decir a la audiencia es que Ricardo, si estuviéramos en una guerra, estaríamos con un soldado caído, ¿verdad? Nunca iría a la
una
guerra.
Baja.
Nunca iría a la guerra con ustedes. Eso quiero que lo sepan. Vio que está, yo les había contado que está ese elogio, el último elogio a la persona con la que uno trabaja o con la que uno juega, compite en algún deporte o algo, es iría a la guerra cualquier día con él. Yo no iría a la guerra con ninguno de ustedes. En principio, con Ricardo pensé que sí. Con Lionel no iría. A un cumpleaños de 15 no iría con Lionel, imagínense. Pero con Ricardo pensé que sí, pero ya veo que no está alto.
¿Cómo que no? Acá estamos, no está alto el cañón.
Y además, en última instancia, el cariño que les tengo, sobre todo a la distancia, ¿verdad? Cuando los veo no tanto, pero el cariño que les profeso impide que los condene a ir a la guerra conmigo, ¿verdad? es algo que yo no digo, o sea, mi elogio es al revés, es nunca iría a la guerra contigo, nunca te haría eso, ¿verdad? O sea, de la gente que quiero mucho le digo eso, o sea, pero además, porque hay que lidiar muy mal para tenerme a mí de compañero en la guerra, la verdad, encima que te vas en la guerra, encima que tenés que ir a la guerra, te toca conmigo de compañero. Te gastás un compañero en mí que no sirvo para absolutamente nada. Me parece que es una jugarreta del destino, prácticamente, ¿verdad? Ahora, si fuera por elegir yo compañeros útiles, tampoco los elegiría ustedes. Eso es lo que quiero que sepan. ¿Está? Bien, por una parte, mi cariño. Por otra parte, la idoneidad y, bueno, la utilidad de sus personas en una guerra. O sea, no creo que sirvan para nada en una guerra ninguno de ustedes dos. Pero bueno, tampoco iría con mi mujer, por ejemplo. Y la respeto mucho más que ustedes, y vivo la guerra cotidiana esta de la familia, pero... Y sé que cuando el momento de la batalla, ella responde, ¿verdad? Lo he visto en la sala de partos, eso. Pero todo la diaria, la cotidiana, te mata. Mi mujer, la tropa la sacrificaría a los 15 minutos. Y yo no podría ni votar en contra, a lo sumo me abstengo. O sea, vamos a limpiarla, porque está todo el día quejándose. Sufre mucho los dolores, mi mujer, sufre mucho la convalecencia, se anda arrastrando, ¿no? No hay pelotón que la aguante. Bueno, así que no iría con ella tampoco. Y quiero decirle para que no se sienta mal, ¿verdad? Y es, mi mujer es la persona que más respeto en el mundo.
Pero por razones obvias, queda claro, queda clarísimo, Darwin.
Bueno, y igual no se hace más eso de ir a la guerra. Estamos hablando de una
está
cosa
está más
que
en desuso.
No se hace más.
Es del siglo XX.
Es del siglo XX, exactamente. Los hombres iban a la guerra por lo menos una vez en su vida, a veces dos y hasta otros, algunos tres. Los que les gustaba mucho se anotaban incluso. Voy a ir a ¿pa' dónde pateo, verdad? El momento de ¿pa' dónde pateo? Que la gente viajaba para meterse en una guerra, señor. Dame un rifle y decime para dónde tiro. Bueno, tirás para allá. Perfecto. ¿Cuál es que le tengo que disparar? Y ya notaba. Si era una cosa, ya en otra época. Ahora no se hace más porque es dificilísimo todo lo de la guerra. Eso, tenés que ir hasta ahí, cavar trincheras, toda una cantidad de cosas que ya no hacemos porque económicamente, además, es un delirio. Nadie va a invadir nada, señor, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Se dan algunas guerras ahí civiles, en la arena, todo, y algunos mandan algunas tropas, pero muy específico. No es que el ciudadano común, ¿entiende?, termina en una guerra, que era algo que pasaba permanentemente en el siglo XX. Ciudadano común de cualquier parte del mundo terminaron la guerra. Ahora tenés que estar en la arena, o si no, tenés que estar afiliado, o sea, tenés que ser milico, digamos, tenés que haber querido ser milico.
Sí, bueno, en el Cáucaso también, Darwin, ahora últimamente ha habido alguna cosita, varios movimientos.
Bueno, sí, el Cáucaso, África, la arena. Esa es la cosa más.
Esos son los ecosistemas de la guerra.
Exactamente, que se da la guerra. Pero no sea en el mundo occidental, no. No, y hay una guerra civil, puede haber, pero es mucho más cómodo porque cuando termina estás cerca de tu casa, te puedes ir a pegar una ducha. La guerra, la verdad, lo que te contaba la gente que fue a la guerra es que la guerra se tolera, lo que te mata es el viaje de vuelta es insoportable. O sea, ahí es donde se volvían locos. Leída no, porque con la ansiedad y los nervios y la esperanza de que se rompa el tren y no lleguen nunca y bueno, tengan que volver justo porque se terminó la guerra, todo eso la va llevando, ¿verdad?, el viaje. Pero el viaje de vuelta te mata, el viaje de vuelta te enloquece. Y eso estábamos hablando de la guerra para los guachos que no saben, ¿verdad? Porque no entienden más esto de la guerra, los guachos. Y era una cosa que hacía la gente, los hombres sobre todo. Las mujeres no las dejaban, señor. Y no me van a creer, pero se quejaban por eso. Pero qué rompe bola, ¿no? ¿Queremos ir a la guerra? No, me digan que querés ir a la guerra también. Pero me quiero matar, querés ir a la guerra. Insólito. No te alcanza con que vuelva todo roto de tu marido y lo tengas que aguantar todo loco que cabecea las paredes y que no sabes si se despierta a las 3 de la mañana y te acogota. No te alcanza con eso. ¿Querés ir? Muy bien. La cosa de loco. Bueno.
Bien.
Está.
Salga de ahí, Darwin, que
era para el tema. Ni bien, nada. El otro día estaba pensando, Gumón y Mena. Ella de la Robin Williams.
Sí.
El protagonista es... porque no me acuerdo ya, no me acuerdo ni si la vi o no la vi, de esa película ya no sé si la vi o no la vi. Todo se basa en un cagón que se dedica a hablarle a las tropas haciéndose gracioso y tirando sensiblería para no tener que ir a pelear. ¿Es eso? Lo que gira alrededor de la película, digamos.
No me acuerdo si ese es el trasfondo del personaje, pero claramente lo que hace es hablarle por la radio a las tropas.
Para no tener que ir de verdad, está bien. Es un cagón que él encontró la vuelta, digamos, es así. Éticamente es irreprochable igual, porque no. Está siendo mucho más útil que si fuera hasta ahí. ¿Qué puede aportar Robin Williams en una trinchera? Un payaso depresivo. Lo último que quiero es un payaso depresivo al lado mío. Denle un micrófono y manténganlo lejos del campo de batalla. Win-win situación.
Pero no estaba ahí.
¿De qué? Sí, ahí pero
sí,
no
sí,
iba.
Sí, pero en la retaguardia.
Ahí no, pero no. No iba, claro. Ahí sí, ahí más o menos, ahí. Más o menos, pero no tampoco ahí.
Bueno, pero no. Hoy en día lo podrían hacer de muy a distancia, ¿no? Por internet, ¿no?
Ah, sí, hoy mejor todavía. Hoy más Robin Williams. Sí, sí. Pero está lleno de
sí,
Robin Williams.
Sí, y al frente van con drones. Muy
sí, no, y, con, y en los celulares, le llega a los celulares. Sí, sí, lo hace un podcast, Robin Williams. bueno, otra cosa, señor. Sí, ¿vieron lo de Toma? No le entraron, cosa? No le entraron a lo de Toma. Por eso estoy yo. Para agarrar las noticias populacheras.
Sí, estaba hablando de las filtraciones permanentes que hay de la investigación de Toma en presidencia, ¿no?
No, pero en este caso no fue eso. Toma escribió una carta, señor.
Ah, esa parte no la vi.
¿Ah, la vieron?
No.
Ayer escribió una carta, señor. Con razón. Menos mal que la mandó a Sarandí, la carta, porque si no. Se la mandaba a usted y no la leí.
Pasó de largo.
La leí de la mesa de los galanes, como si fuera un mail. A ver, escribe acá un mail, señor Toma.
Miguel Ángel.
Miguel Ángel, sí. ¿Qué dice? No, es que sí, dice unas cosas rarísimas. Dice que el Ejecutivo lo persigue, dice. No. Y entonces dice que eso, básicamente dijo eso, Toma. Que el Ejecutivo lo persigue. Me persigue como funcionario de carrera por acciones ocurridas mientras tenía ese cargo de situación legal y de reserva y desempeñaba otro de confianza en la Secretaría de Presidente. Y desde afuera, parece que sí. La verdad, ahí que tira, vamos con la mano del corazón. Un poco le asiste la razón a Toma. Por lo menos desde afuera parece que sí, que algo de razón tiene. Pero eso no quita que haya... también desde afuera, cierta apariencia de que cometió algunas desprolijidades, faltas, conductas no tan rectas, un poquitín aprovechadoras. Es el tipo de faltas que se dejarían pasar si no hubiera una animosidad, ¿entiendes?
Entiendo,
el tipo de prolijidades que si no hubiera una persecución se dejaría pasar. Pero es una cosa que nadie puede iniciar su defensa argumentando eso. ¡Señores! Acá lo que pasa es que hay una persecución otra vez. Porque mirá el tipo de prolijidades de una minita de Estadio de la Roma. Y por esto, ¿cuánto le dejaron pasar esto? Y conmigo, se la agarran conmigo. ¿Entiendes lo que digo?
Sí, es la diferencia entre la vista gorda y la vista anoréxica.
Exactamente, vista famélica. Le hicieron una vista famélica, no le dejaron pasar una... Pero es una cosa muy difícil de esgrimir cuando uno se quiere defender.
Sí, no puede.
Claro. Vale más salir del lugar diciendo... ¡No quiero ver una cara! Parece que es una defensa mucho más consistente, señor. Como que si te persiguen y ves, te persiguen, dígate más. Por otro lado, también no deja de ser parte de las reglas del juego, también un poquitito. Siempre he visto afuera y desde la liviandad, ¿no? Que
sí,
como
sí.
Nos gusta mirar las cosas a nosotros, porque cuando uno se mete mucho se contamina, ¿verdad? Entonces hay que verlo bien superficial. Pero si fuiste el monje negro en las sombras de otro presidente que era bastante afecto a la persecución personal... Y eso lo sabe desde el colono, que habló de más a cualquier integrante de la familia Leborne cuyo apellido desapareció hasta de la guía telefónica, ¿verdad?
Exactamente.
El otro día caminando, íbamos con el... que no me acuerdo con quién iba, y vi un coche, sí. Se quedó paralizado, ya no me acuerdo, me olvidé con quién estaba. Veo tan poca gente que me olvido quiénes son. Y se quedó paralizado, así, mirando, iba en el auto, quedó paralizado, mirando. ¿Qué pasó? Le digo. Le Borne, decía ahí. Casi con miedo, dijo, che, vámonos de acá. Y dai, no se pudo ver más ese apellido. Entonces, un poco también son las reglas de juego.
Sí, de un poder que no desconoce cuando es usado con animosidad y demás.
Y como rencor, durante muchos años. Por eso, sí. Entonces, él era el monje gris en la
sombra. Sí, quizás lo único que podría usar a su favor, yo no conozco bien los detalles de la defensa, es que hay un prejuzgamiento de jerarca del Estado permanente, público.
Por supuesto,
capaz que si es vivo lo va a usar a... Eso, y vivo es en materia
de... Vivo no. Vamos a discutir eso. Eso es la poca huella que no se pueden discutir en este caso, ¿no? Toma.
Sí, tiene declaraciones públicas de las que ellos no hacían en ese momento, no se regalaban tanto, me parece. Pero bueno, veremos si eso le genera algún beneficio en
su defensa. Pero no sé por qué, claro, pero el problema es ese, sí, lo percibí, bueno, sí, un poco capaz que sí, toma. Eso está mal, sí, está mal. Pero te llevaste una minita.
No.
¿Qué?
Sí, ¿qué? Bueno, eso es lo que está en cuestión, sí, era una contadora.
No, eso no está en cuestión tampoco, no, me parece que tampoco está en cuestión, no está en cuestión ni que tome vivo, ni que se llevó una minita, ni que toda la parte que lo persigue. Me parece que todos tienen razón y todo puede ser avalado desde la superficialidad perfectamente, señor. El otro recurso que utilizó fue pedirle a su abogado, en la carta aparece, al abogado estadounidense que contrató él mismo, que dijera que él y la contadora eran muy idóneos. Otra vez. Y ese señor tiene varios cheques firmados por el propio Toma. Así que si es medianamente ciudadano de bien, gente, tiene don de gente, va a corresponder el gesto. Yo lo haría sin dudar, por ejemplo. Si alguien de los que me ha firmado el cheque me pide una carta en donde yo avale su idoneidad.
Obvio.
Y si me pide donde avale la idoneidad de su hijo. Y si y la de su perro. También, toda idoneidad. Se la firmo con las dos manos, señor. Si hay algo de lo que estoy convencido en esta vida es de la idoneidad de la gente que me firma los cheques. Estoy completamente convencido. Puedo dudar de mí mismo, puedo dudar de mis compañeros de trabajo, de mi mujer, de mis padres, de mis hermanas. Nunca, nunca dudaré de la idoneidad de que me firma los cheques. ¡Jamás!
Bueno.
En ningún momento. Ni cuando me los está firmando, ni después de que me lo firmó para todo el tiempo. A ver, mañana le cuadre, me pide que le escriba una carta de la idoneidad como cirujano, neurocirujano, se la firmo, señor. El mejor neurocirujano que conocí en mi vida. Mirá cómo me dejó, impecable me dejó. Mirá cómo tengo en la cabeza, toda ordenadita. Ah, no, capaz que no. Este es el único neurocirujano que inventó la noche de la notaria. Más neurocirujano que yo, ¿querés? Más idoneidad. Cualquier cosa les digo, no me importa. ¿Por qué? Porque siento un profundo agradecimiento y un vínculo, la verdad, que es casi imposible de renunciar a él.
Uh-huh. Sí, lo he escuchado alguna vez.
Uno se puede ir a otro a lado, pero no renunciar a ese vínculo, o sea, jamás. Perfecto. Y entonces le pidió a Reichler, que era el de... Paul S. Reicher, y sí. Bueno, y dice que estaba, esa información tenía, y luego el Reicher, imagínense lo que habla, dice, unos crasos, ¿no? Todas las personas, dice, como miembro del equipo legal del Uruguay, actuaron con idoneidad técnica suficiente, acorde al nivel de exigencia y complejidad del arbitraje internacional de inversiones, contribuyendo a la defensa del caso que se manifestó de dado obtenidos todos ellos favorables a Uruguay, inclusive la rubia del gorrito que aparece en el video de ESPN, dice... Y bueno, y después, entonces otra víctima de esta persecución también salió a defenderse, ¿verdad? Que,
¿quién es? La contadora.
Juliana.
La contadora.
Sí, Juliana, que se defendió de los... se defendió en Twitter, señor.
Sí, señor.
Y otra, y eso, y la verdad, el ataque... A Juliana, que se nota, está sostenido. Es la envidia, Juliana. No tenés que, no conté, yo le puse eso. No tengo cuenta. Le pedí a mi mujer que se abriera una cuenta para ponerle eso. No conteste, Juliana, es envidia. Envidia pura y concentrada.
Le pidió a su mujer que se abra una cuenta para que le escriba a Juliana. No contestes esa envidia.
No contestes esa envidia, Juliana. Todo es envidia porque sos joven, sos bella, exitosa. Conseguiste un trabajo en presidencia 3 meses después de recibirte. A los 3 meses ya eras la asesora principal que viajaba a todos los lugares. Y encima pudiste ver un partido de la Champions en el palco del Olímpico de la Roma. Y acá en este país no se permite eso, sobre todo.
Eso es éxito acá.
No se tolera que una mujer vaya al estadio del Aroma a ver fútbol del mejor y se salga en el resumen de ESPN. ¿Eso sabe lo que genera? Envidia. Le hice escribir todo eso a mi mujer y me dijo que eran 680 caracteres con espacio y que me fuera a cagar, me dijo. Es que yo no sabía usar las redes morales, me dijo. ¿Y para qué te pensás que le pago a los Hunters? Le digo. Para que la usen por mí. Eso le dije.
Perfecto.
Y bueno, y reivindicó su cuestionada idoneidad técnica, Juliana, señor. Habló, respondió, que lo tenía que haber hecho, en Twitter. Dice, las únicas personas que pueden jugar nuestra idoneidad técnica son las personas con las que trabajamos. Bueno, hay toda una industria de las auditorías, Juliana, que usted un poco está desacreditando, ¿no?, mediante esta afirmación que no se sostiene demasiado. Punto, ¿verdad? Las únicas personas escribe como el culo, Juliana, pero eso es algo habitual en las redes morales, ¿verdad? Parece que te la anulan, me parece, si escribís bien. Da cuenta. Te la censura, como a Mr. Monkey. No por escribir bien, o sea, Mr. Monkey se la censura
por otro motivo, sí.
Si escribís bien, te la censura. Las únicas personas que voy a jugar en la identidad técnica son las personas con las que trabajamos, punto. Como son el doctor y el estudio de Estados Unidos. Punto. No una persona que ni siquiera nos conoce y nos hace 5 preguntas en una investigación. Bueno, claro, pero la investigación es justamente sobre eso. Dice sobre la idoneidad y sobre la posibilidad de que no sea lo siguiente. No es idónea usted para responder en Twitter, Juliana. Discúlpeme que le diga esto porque nunca trabajé con usted, pero me parece que la idoneidad para la respuesta en las redes morales todavía no la tiene. Y dice que ante el instructor de la investigación administrativa, la contadora había asegurado que ella asistía a toma en todo lo que le solicitara. Ya está, Juli, no digamos. Su agenda diaria, su mail, su teléfono, listo, Juli, ya está, se entendió. No conviene que sigas enumerando, porque todas las comunicaciones con Uruguay, que están dentro de su teléfono y su mail, Juli, ya dijiste, su agenda diaria, su mail, su teléfono, todas las comunicaciones con Uruguay, corta con la enumeración. En las audiencias y en las reuniones con los fiscales tomaba nota de todo lo que se hablaba. Bueno, ahí está.
Mira, perfecto.
Lo importante acá es que no le responda a los envidiosos. Eso es lo importante. Todo lo demás me parece que no la ayuda mucho.
Bueno, sí. Bueno, se ha defendido de varios.
Todo lo que
ya demanda a los oyentes su vínculo con todo derecho que tiene con un deportista y lo muestra en redes sociales. Digo, decimos esto porque es público. Porque lo muestra.
Todo es público, mijo. Decimos esto porque es público, se podría llamar el programa. Todo es público, no hay nada que sea privado.
Bueno, pero hay gente que decide mostrar sus parejas, sus relaciones, demás, en redes sociales. Otros no, lo mantienen en la vida privada.
Ah, pero es que está saliendo con Giuseppe Rossi, de Aroma. Por eso, ¿fue ella la que consiguió los cosos del palco?
No, es más un deportista local, litoral. Del litoral, ella es del litoral también.
Ah, está, perfecto. No, impecable. Pero ellos, está, en fin.
Yo estoy con Juliana, los únicos que pueden evaluar mi don de buena gente son mi madre y mi hija pequeña.
Exacto, por eso, Flavio, ese es el problema, claro, ese... Porque es el don de gente, señor. La idoneidad de gente, son los compañeros de trabajo de la idoneidad de gente que tiene uno, señor. Mis compañeros de trabajo son los que viven acá conmigo. Yo preferiría igual que no lo evaluaran ellos, ¿eh? Yo preferiría que lo evaluara un inspector o algo, porque no sé si voy a salir también parado.
No, seguro que no, usted.
A mí me encantaría evaluar la idoneidad suya, Macro. Usted está completamente en desacuerdo con esa afirmación de Juliana, ¿no? Que los únicos que pueden evaluar su idoneidad son sus compañeros de trabajo.
Sí, ni mis hijos. Sería tremendo el dato. No pasaría la evaluación de ningún caso.
No, por eso.
Mis hijas peor. No sé cuál peor, pero no subo de 0 a 10, no subo 2,5.
Usted no termina la escuela en ese momento.
No, con esos
evaluadores.
Si es seria.
La escuela de la vida tercero, cuarto. Ahí
a no ser que le es.
Abandona como la gente cara quebrada.
Sí, a no ser que vayan a su teoría, ¿no? Del que firma cheque. Capaz que ahí cambia un poco la.
Ah, no, ellos son sus empleados. Claro, ellos no son sus compañeros de trabajo, ellos son sus empleados. No, no, una cosa que es lo mismo que el abogado de Estados Unidos.
Claro, señor, por eso. Claro. Sí, sí, por eso. Si toman en cuenta
eso... es un empleado, no un compañero de trabajo. Sí, también... compañero de trabajo, lo único que es compañero de trabajo de Dios soy yo.
¿Y las hijas tienen...?
Sí, lo de los otros programas.
Las hijas tienen...
No,
y las hijas contaría lo, en lugar de firma de cheque, gigas, ¿no? Gigas, gigas y
ah,
datos.
Ah, bueno, sí, datos, sí. Claro.
En el momento que se den cuenta que es la habilitación de datos y gigas, la evaluación puede subir.
Sí, no, por supuesto, sí, por eso no es una evaluación
no es sincera,
lo suficientemente sincera y objetiva.
No, no, claro, claro, está que no.
Imparcial,
bueno, muy bien, ¿cómo lo escuchó
Ricardo? Nublada está esa. No, y tengo también, tengo la de Salle, ¿sabes enterar de la de Salle que anda en Rivera?
Para mañana.
¿Lo detuvieron en Rivera?
¿Lo detuvieron?
No, sí, no,
no, no, no.
Yo vi de Salle, pero no en profundizo Salle, cuando veo cosas
Salle
de
Salle. Tuvo preso político en Rivera, señor.
Oh, otro preso político, temporada de presos políticos.
Sí, exactamente, como Petuto que lleva
Petuto
99 horas de preso político. Señor Durán, Petuto, no, tenemos un contador de horas del preso político Petuto, señor. Liberen a Petuto, se llama, y solo eso le pusimos a la página. No está siendo muy visitada, la verdad. Y solo hay un contador de horas. Liberen a Petuto. Petuto lleva, el edil suplente, Petuto lleva... 99 horas, 32 minutos de preso político, señor. Y Salle tuvo preso político en Rivera, preso político express, señor.
¿Qué hizo? ¿Se aglomeró?
Se aglomeró.
Se
autoaglomeró, exactamente. Es un autoaglomerado, Salle, señor. Y dijo, bueno, mañana lo estamos bien. Hay videíto y todo.
Bueno, mañana lo tenemos.
De un programa de Rivera, el periodista da una clase de periodismo espectacular.
Ah, bueno, es completo. No, no, mañana no, la gente también se quiere poner a tono de lo de Salle.
No se enteró, no se enteró, pero eso mañana le da.
Y ahí dice que la siguió Darwin, además para seguirla, pues se tiró a la piscina de su casa en un móvil en vivo. Darwin, ayer.
Pero programa de la mañana, es movilero el programa de la mañana. Muy bien, Joel. ¿Cómo movilero vacunas? Muy bien, Joel. Movilero de vacuna, por fin, por un movilero que valga la pena, señor.
Salle se aglomeró en su piscina.
Movilero de vacuna en Israel, Joel, espectacular.
Ah, bien, Adrián.
Mañana va a salir el movilero de vacuna de Chile y se va a dar dos se va a dar. No. Una en cada brazo, va a mezclar.
Podemos ver, Pablo Andrade.
Va a entreverar, sí. Va a entreverar, señor.
Lo que pasa es que nuestros movileros son de 40 años y solo Israel llegó a la edad de 40 años para vacunar de los países que tenemos movileros. Yo que sé, Guzmán en Alemania está lejos todavía de vacunarse. Creo Pablo Andrade en Chile también viene
bueno,
lejísimo.
Bueno, por eso, pero el próximo va a mezclar dos, señor.
Ahí está el video.
Yo creo que va una en el mercado negro.
Y con videíto, Adrián, vio, siguiendo sus datos, todo videíto desde afuera, la carpa, todo videíto de su vacunación.
¿De qué?
Adrián Singer.
Ah, sí, lo colgó ahí.
Sí, pues lo ponemos en las redes, no tocan 180. Nada. En las redes no tocan nada, pusimos videíto, todo completo.
Ay, ¿que cuando lo vacuna?
Sí, todo.
Ah, bien.
La llegada
bien,
de la carpa cuando
bien,
lo vacuna.
Por fin está entendiendo el negocio este de la televisión.
Sí, sí, ahí. Está todo ahí, está todo ahí. Y lo pueden ver. Y a usted
lo
escucho mañana
nosotros,
con todo lo de Salle y mucho más.
Y lo de, le siguen en Wuhan, señor. Lo de la ONCE
sí, eso también vamos a hablar.
Siguen en Wuhan tratando de encontrar el inversor. Le voy a decir una cosa.
Sí.
Le voy a decir así, pero muy, 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 muy cortito. Ya hasta se está cayendo la teoría del pangolín expiatorio. Ya no queda nada. No queda nada. Están a punto de pararse en Wuhan y decir, yo no sé por qué nos mandaron.
Y crece la de Trump.
No sé por qué piensan, que empezó acá esto. Sí. ¿Verdad? No sé por qué insisten con esa teoría conspirativa. Ya le están bajando los videos a todos en YouTube los que dicen que empezó en Wuhan, señor. Porque es fake news.
Mañana lo escuchamos, Darwin, a usted. A Ricardo se queda en vivo trabajando desde su hogar. Chau, chau.
No toquen nada.
Tenemos una noticia mala y una buena. La mala se va a Darwin. La buena, tu compra en Mercado Libre te llega en un rato y con envío gratis. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.